Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? ¿Cómo están? Oigan, pues bienvenidos a un podcast más de Planeteando de Película. En esta ocasión vamos a hablar de una peli muy interesante, muy especial, que es San Andreas, la falla de San Andreas. Entonces, antes de comenzar, bueno, pues quiero decir que estamos aquí en el cuarto de grabado. Conmigo están
Alejandra Ramírez, ¿cómo están?
Y un invitadazo muy especial.
¿Qué onda? Soy Daniel, Daniel Corona, de la bandita de Seismologies The Wave.
Así es, hoy tenemos un expertazo aquí entre nosotros, doctorante en ciencias de la Tierra, específicamente en sismología, ¿cierto?
Correcto, correcto.
Ah, pues buenísimo. Entonces, ¿quién mejor que tú, que para hablarnos de esto que es San Andreas, ¿no? San Andreas, esta gran peli de La Roca, en el cual, pues, La Roca es un... pues todo un héroe, ¿no? Como siempre se nos presenta, la neta, bastante chido. Y que es un rescatista, ¿no? En muchas situaciones, así como, pues, como cañonas. Y entonces él vive, pues, en California y pues, justamente le toca que se da el Big One, ¿no? Como le llaman, el grandote. ¿No? Entonces, ¿algo que quieras añadir a mi breve descripción?
Pues sí, aquí lo que manejan en la movie, ¿no? Se empieza a reventar la falla de San Andrés. Creo del sur al norte y en realidad son como dos sismos grandes, ¿no? Pero aquí los pintan como dos sismos mayores a 9, lo cual estamos hablando de una liberación de energía pues bastante descomunal, lo cual, pues bueno, vamos a platicarlo.
Vamos a llegar a fondo. Ale, ¿algo que quieras añadir a mi resumen?
Ah, bueno, que el director es Brad Peyton. Me parece que, bueno, no ha hecho películas tan relevantes. Creo que ha hecho como Perros y Gatos 2. y Viaje al Centro de la Tierra 2. O sea, ha hecho unas segundas partes.
Verde, bueno, pues esta ya hice la primera de una. No,
de
pues
una.
Chido.
De hecho, creo que esa fue como también su gran película.
Ah, la neta, se la rifó. Porque pues, sí está buena, está entretenida, me la pasé bien. Y entonces, pues sin más ni más, amigos, pues vámonos por partes. Entonces, pues vamos a la primera parte. ¿Qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de esta película? Bueno, pues a ver, ¿quién quiere comenzar?
El experto.
Problemas socioambientales, híjole, sobrepoblación. En zonas de alto riesgo. Nosotros nos encanta ponernos en peligro como seres humanos, ¿no? Creo.
O sea, como densidad, digamos, como que la densidad de...
Sí, claro, bueno, San Diego y Los Ángeles son ciudades gigantescas, ¿no? Y las dos ciudades están ahí a la mitad de la falla. Es como hablar de toda la gente que vive alrededor del volcán Vesubio, ¿no? O sea, como seres humanos nos encanta ponernos en riesgo. Creo que eso sería lo que yo destacaría ahí.
Ya. Oye, por ejemplo, mencionabas algo de de que el sismo fue de magnitud 9. No sé si, o sea, el que sale en la peli. No sé si puedas así como decirnos un poco de o sea, si ¿sí existirían sismos de esta magnitud en la vida real? Sí ha habido, ¿no? O cuéntanos también cómo serían las magnitudes.
Pues sí, registrados, o sea, digamos, en la era moderna de la sismología, que ya tenemos la capacidad de registrar, ¿cómo voy a equivocar? No lo sé, creo que solo hay 3 nueves registrados, el de Alaska, el de Chile, el de Alaska fue en el 60, el de Chile en el 64 o al revés, y el de Tohoku de 2011, Japón. Y creo que el de Sumatra también es 9, o cercano a 9. Y bueno, pues en realidad, un área sísmica que tenga el potencial para un 9, pues está... O sea, no es fácil, ¿no? Un sismo de 9 no es fácil porque estamos hablando de una liberación de energía y de un área de ruptura, pues, gigantesco, ¿no? Que, estos sismos se han dado, o sea, la mayor... las zonas donde tienen este potencial sísmico, pues son zonas de subducción, ¿no? O sea, quiere decir zonas donde una placa se está metiendo por debajo de otra. Y todos estos lugares que les comenté, ¿no? Alaska, Japón, Chile, son zonas de subducción. San Andrés, la falla de San Andrés es una falla lateral, ¿no? Quiere decir que una placa se mueve en una dirección contraria a la otra. Entonces, nomás están rozando de forma lateral.
Ok.
Yo, hasta donde me da la experiencia, no sé si una falla lateral tenga el potencial de crear un sismo de 9, ¿no?
Ah, órale.
Y de hecho son dos, ¿no? O sea, el primero es 9-1, creo, y después un 9-6, que lo ponen como el sismo más grande registrado en la historia, porque el otro es el de 9-4 de Chile, ¿no?
Ya, le ponen crema a sus tacos ahí.
Evidentemente. Y bueno, ahí la cereza del pastel también fue que lograron una metodología de predicción con pulsaciones magnéticas, lo cual tampoco le encontré un poquillo de lógica, pero bueno, está buena la ficción.
Oye, sí, pues valdría la pena ahondar en eso, porque bueno, tenemos que decirles, mi Planetarius, que la neta, nosotros ya habíamos planeado este podcast, ¿no? Desde hace varias semanas, y en eso, pues que llega el mal dicho septiembre, y entonces, bueno, ya que tocaste ese tema, pues estaría bueno, pues acá que nos aclarara un poco, ¿no, Ale? Esto de la predicción, no sé, ¿tú qué habías oído de esto de predecir los sismos? ¿Qué piensan?
Ah, híjole, pues es que ahí es un detalle muy bueno, y aquí voy a citar unas palabras yo se las escuché a una compañera doctora de ciencias de la atmósfera, que no es lo mismo predecir que pronosticar, ¿no? Y porque una predicción conlleva decir que está seguro que ese suceso va a ocurrir, ¿no? Entonces una predicción sísmica pues requeriría saber cuándo, dónde y de qué magnitud. Y bueno, pues lo que se hace o lo que se ha empezado a hacer, pues a lo mejor ya un poquito más acertadamente, son pronósticos, ¿no? A partir de la estadística, a partir de datos de transferencias de esfuerzos, ¿no? O sea, cada que hay un sismo, bueno, pues toda esta energía que se libera de manera radial, ¿no? Es una esferita, hagan de cuenta que es una esfera de energía, como una genkidama que viaja por la Tierra. Toda esta energía, pues cambia los estados de esfuerzos de otras zonas activas, sobre todo sísmicas, ¿no? Pero de eso ya decir, sí, vamos a predecirlo, pues está muy complicado, ¿no? Lo que yo pienso del mes de septiembre es que es simplemente la memoria colectiva, pues por lo que ha ocurrido, ¿no? Por lo de hace 4 años, con 4 años y sí, 4 años, y luego lo del 85, pues esa memoria colectiva, pero en realidad, pues hay sismos que se sienten, los que son percibidos en la Ciudad de México, pues no solo en septiembre, el año pasado hubo uno en junio, 23 de junio a las 10 de la mañana, y mucha gente ya no se acordaba, o sea, yo creo que más bien es esta asociación con la memoria de lo que tenemos de los sucesos, pues los devastadores que han ocurrido en la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero si una predicción como tal es difícil, se puede trabajar en pronósticos y aún así, bueno, un pronóstico puede ser, pues, no acertado, ¿no? O puede tener un rango de incertidumbre muy grande, ¿no? O sea, incluso para dar el pronóstico del tiempo, pues, luego sacaste el paraguas en balde o luego no te lo llevaste, ¿no? Porque el pronóstico, pues, sabemos que no siempre son acertados.
Claro. Mira, fíjate que esto que refieres a la memoria histórica, como que me recordó ahorita que justamente San Francisco tiene un gran sismo que fue en 1906, que fue destructivo, pero por lo que leí, o sea, no fue catastrófico por el sismo en sí, sino por el incendio que
provocó. Ah, o sea, es el mismo, yo me acordé del incendio.
Sí, es lo mismo. Y murieron alrededor de 10.000 personas. Y es como una de las mayores tragedias, ¿no? Y sí, estaba ahí investigando y vivían en San Francisco alrededor de 400.000 personas y entre 200.000 y 300.000 personas se quedaron sin casa. No manches. Y fue algo horrible y ahí creo que voy a ahondar un poco quizá en el problema social, fue porque la mayoría de las personas que murieron eran de ascendencia asiática. O sea, usualmente lo que es el barrio chino fue donde, o sea, les fue muy mal, pero al inicio el gobierno no reportaba eso como algo grave, sino, no se murieron tanto, sino fue mucho después que empezaron a hacer como la cuenta real de cuántas personas habían muerto y se dieron cuenta que sí, que fue pues muy terrible para las personas de ascendencia asiática, principalmente para las personas de China.
O sea, ¿el incendio fue como ahí, en el barrio chino? Porque es así, no me lo sabía.
O sea, fue un incendio grande, pero...
Sí, o sea, consumió tanto, pues, toda la ciudad.
Ajá, tanto, sí, o sea, no fue... Como que se centró y las más personas mayormente afectadas fueron las del barrio chino.
Oh, ya.
Como que en esa área. Pero bueno, prácticamente acabó con toda la ciudad. Y justamente sí. Se preguntaban muchos cómo es que pues se volvió a construir en San Francisco, si sigue siendo como pues una zona altamente.
Órale, sí. No, y pues
¿Quiénes somos para juzgar? Construimos arriba de un lago.
No más, sí, también. Yo estaba pensando como justo, también hasta de los materiales, ¿no? De los que están hechos. O sea, como que, por ejemplo, siento que pues, nosotros ahorita que andamos en California, como que muchas cosas son como de madera y así, ¿no? Y dices como, bueno, pues parecería como que no se va a caer, pero pues aquí también luego un problema son los incendios. Entonces, pues, igual y no se cae por el sismo, pero pues sí se quema por el incendio. Pero bueno, ahí unas por otras. Pero sí, o sea, creo que pues más bien no debería ser así, ¿no? En un inicio. O sea, incluso regresando pues, ya un poco más a la trama de la peli, como que sí había un pequeño guiño, ¿no? También con este empresario que es el padrastro, que sí. Construye edificios. Y entonces, pues aquí
como que la...
Simón, o sea, como que, ¿el cuál? El...
Altísimo,
¿no? O sea, le estaba presumiendo a la hija de La Roca, que era el edificio más alto de San Francisco, justamente. Que estaba
Simón, el señor elástico, ¿no? Bueno, ajá. O sea, ese güey es el que...
Daniel, el personaje de Daniel.
Sí, llama ese güey. Ajá, el de los cuatro fantásticos.
Sí, yo no sé cómo se llama el actor, pero sí.
Ese güey. Entonces, o sea, como que también hay un guiño, siento, de que, bueno, lo dicen... correcto, y se ve en la peli que sus edificios se caen, o sea, y entonces también como que, como que siento que ahí hay una implicación de decir, bueno, también por ahorrarse varo o también como por, o sea, como que cuánta infraestructura no está mal construida o mal preparada para sismos de esa magnitud en lugares donde, o sea, yo creo que un lugar sísmico pues es de las cosas como que más obvias que siempre sabes, o sea, dónde, o sea, que si vives en una de esas zonas, pues lo sabes, ¿no? Entonces, como sí, que debe estar súper preparado.
Bueno, también poniéndome un poco de abogado del diablo, pues creo que sí está un poquito complicado que cualquier edificio sobreviva a un 9.
Ya. Bueno, sí, la neta, yo creo que sí está, pero ya aparte un tsunami.
Bueno, no, porque, el tsunami no tengo ni idea de dónde salió.
Neta, a ver, cuéntanos por qué dices eso.
Ok, también esto a lo mejor viene un poco desde mi total ignorancia, pero yo no conozco un caso de un tsunami causado por una falla lateral.
O sea, porque lo que pasa es que, o sea...
O sea, el tsunami se origina cuando el sismo es en la costa, ¿no? O sea, justamente debajo del mar. Y lo que sucede es que al momento de que rompe o al momento de que hay este deslizamiento entre las placas, uno de los bloques de la placa sube abruptamente y levanta el volumen de agua, ¿no? Entonces lo levantas y este volumen se empieza a desplazar hacia las costas y obviamente pues llega con un nivel o con una altura mayor.
O sea, un bloque, digamos, un pedazo de tierra tiene que subir o bajar, pero lateralmente pues no causaría este efecto.
A lo mejor es mi ignorancia, pero hasta donde yo sé... No sé, yo no conozco un caso de un tsunami, ¿no? Así, o sea, y luego así tan... O sea, obviamente en el cine pues lo van a exagerar, es lógico, porque sí se ve bien loco. Pero sí yo me quedé y dije, ¿de dónde salió ese tsunami, no? O sea, sí, el sismo seguramente sí destruiría la ciudad como sucedió. Obviamente un sismo así, ¿no? De magnitud 9. Que a quién sabe también le echaron un poco de su cosecha, porque bueno, a Japón no le fue tan mal con el 9, ¿no? O sea, sí estuvo también cañón. Y ahí, por ejemplo, el tsunami fue porque justamente el sismo fue sobre la costa, ¿no? Entonces ahí un sismo 9, pues imagínate todo a lo largo del área que fueron, pues un 9 han de ser unos 800 kilómetros de falla lo que se desplaza para generar un sismo de 9. Entonces imagínate 800 kilómetros que a lo largo de la costa se levantó el agua, pues es un tsunami bastante considerable, ¿no?
Órale,
O sea, más o menos, es más o menos el tamaño, ¿no? Así como haciendo el cálculo rápido aquí en la cabecita, un 9 son como 800 kilómetros de largo.
De longitud, ajá, de largo. Ajá.
Entonces un 9 como, 4 y debería de ser más.
Se mueve así como para arriba, para abajo, estas placas, o sea, unos metros, ¿no? ¿O cuánto?
Sí, unos metros, yo creo a lo mejor un par de metros por ahí.
O sea, no, que es pues buenísimo, ¿no? Sí, la neta sí está perro.
Pero sí, bueno, o sea, otra vez regresando a la película, pues sí, evidentemente toda la estructura y toda la infraestructura que hay, ¿no? O sea, las tomas que hacen panorámicas de la ciudad, de todos los edificios altos, pues yo creo que toda la gente que vive ahí cuando la vio sí debe haber dicho, madres, yo vivo ahí. O sea, sí debe ser complicado sabiendo que puede ocurrir un sismo, a lo mejor no tan grande, pero de todas maneras un buen sismo arriba de 7.5, pues sí los va a sacudir rico, ¿no?
Oye, carnal, pues con estas palabras pasamos a la siguiente sección, que es, pues, ¿cómo llegamos ahí, no? Entonces, ahora sí como que...
Por la falla.
Ajá, sí, de hecho yo también así como que dije, a ver, ¿qué pido con la falla, no? O sea, pero a ver, ¿ustedes cómo quieren abordar esta pregunta? Yo lo que te iba a decir es, pues, o sea, ¿cómo surgen, no? ¿Qué son así las fallas, no? O sea, si podrías... un poco como pues, explicarles aquí a los podescuchas esto de, pues, de esto de la falla de San Andrés o las fallas en general.
Híjole, la falla de San Andrés, creo que sí les voy a deber la génesis. No tengo idea cómo surge la falla de San Andrés. Sé que se está, o sea, que el desplazamiento que está haciendo, pues va a llegar a un punto a separar toda esta zona, ¿no? Incluso Baja California, aquí en México.
Ah, sí.
Sí, o sea, hay una teoría, tampoco sé si está como muy probada, pero al parecer, ¿no? Este movimiento está separando poco a poco. O sea, no nos va a pecar, pero ese es el pronóstico, justamente. Pero, híjole, no sé la falla de San Andrés exactamente de dónde surge. O sea, es el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Eso sí lo sé. Y la placa norteamericana va hacia el sur, o un poco más dirección sur-sureste, y la del Pacífico tiene una dirección más nor-noreste, ¿no?
Ok.
Entonces, por eso es este contacto lateral. Pues, no sé.
Digamos, pero en general, pues uno podría decir que las fallas son estas... donde se unen, ¿no? Las piezas de este rompecabezas de
las... Ah, bueno, sí, las grandes fallas o zonas de subducción, sí, ¿no? Son todos estos contactos, que hay justamente. Aquí en México hay 5 placas, en Estados Unidos, si no me equivoco, son 4. Y sí, o sea, en todas estas zonas de contacto entre placas, pues bueno, la sismicidad siempre es alta, ¿no? Hay zonas que en las placas al revés se están separando, o sea, van en direcciones contrarias, y bueno, todo esto siempre pues, tiene potencial sísmico alto, ¿no? Hay otras fallas ya secundarias o más pequeñas que son en las cadenas montañosas, como en la Sierra Volcánica o allá en Yellowstone, ¿no? También hay sistemas de fallas, pues más secundarios, ¿no? Pero digamos, lo principal pues son los contactos entre todas las placas que existen en la Tierra, y Norteamérica la compartimos con Estados Unidos, el Pacífico también la compartimos con Estados Unidos ahí en la parte norte de aquí del país.
Órale, no, pues sí, por eso todos vienen básicamente del lado oeste, ¿no? Todos los pues sismos, ¿no? Que se sienten en México, pues vienen como de ahí donde se está subduciendo la placa, ¿no?
Sí, aquí ahí de la zona de subducción fuerte, pues es de Jalisco, a lo mejor un poquito, no, sí, Jalisco a Chiapas, ¿no? Tenemos uh-huh. ahí primero el tramo de lo que queda de la placa de Rivera contra Norteamérica y luego la placa de Cocos contra Norteamérica. Y pues ahí es donde más sismos tenemos. Hay unos puntos ahí por Veracruz que parece que la placa del Caribe también ahí andan haciendo un contacto lateral, pero pues todavía no está como muy bien definido y todavía hay gente estudiando esa zona, ¿no? Andan buscando justamente ese contacto de las placas en superficie.
Ah, ¿legal?
Sí, o sea, y es de mucho tiempo, pero pues sin tantos sismos, pues es difícil encontrarla, ¿no? O sea, tiembla pues relativamente poco, en esta zona, ¿no?
Es que es como hacerle una radiografía, ¿no? A la Tierra, cuando...
Sí, sí, pues si empiezas a localizar los sismos y los vas siguiendo, pues ya más o menos te das cuenta cómo están los límites, pero pues para eso necesitas que tiemble mucho y durante muchos años. Digo, no necesariamente sismos grandes, ¿no? Pero pues sí necesitas muchos. Y es por eso que apenas recientemente empezamos a conocer, bueno, recientemente, en tiempo humano geológico, empezamos a conocer estos límites, ¿no? Pero pues sí, yo no sé cómo justamente, o sea, entiendo por qué las primeras civilizaciones se asientan ahí, porque pues estás al lado del mar y los recursos y la tierra fértil y todo, pero pues aquí nos quedamos, ¿no? Digo, así llegaron ahí todas estas personas.
Simón, o sea, como ahorita lo cañón está como pues ya justamente como densificarse sin tanto sin tanta reglamentación, ¿no? Porque pues también por otro lado, como que también en términos como de recursos o como de qué tan lejos se separan como los servicios pues de educación, de salud y todo, pues también como que por un lado es, bueno, pues hay que densificarse, pero pues para atrás, si construís muy para arriba en zonas así, pues la neta sí está perro, la neta. No me ha tocado a mí, afortunadamente, pero sí.
Se ha de sentir chulo, ¿no? O sea, con este apenas del martes pasado, yo vivo en cuarto piso, me tengo que subir a la azotea, ¿no? Me queda más cerca a la azotea que bajar hasta la calle, y sí se sintió rico, o sea, sí me movió la cena.
Pues, ¿qué algo más de esta sección, Ale?
¿Que yo tenías en mente? Sí. Creo que yo tenía en mente, por ejemplo, justamente lo que es la roca, que es un bombero un rescatista, ¿no? Y esto me hizo pensar un poco en los protocolos de emergencia.
Ya.
O sea, que pareciera que no son suficientes. O sea, por más que vaya avanzando la ciencia, no sé hasta qué punto la acción humana y la ciencia como que pueden empatar, ¿no? Y se me viene a la mente lo que está sucediendo en Tula, lo que sucedió en Nueva York, lo que sucedió en Alemania, que son que finalmente, o sea, los que recopilan los datos, los meteorólogos te dicen, oye, va a haber mucha lluvia, tienes que evacuar personas. O sea, todos estos protocolos de protección civil, ahorita, pues no están funcionando, ¿no? Y pues hay gente que sigue muriendo. Entonces, justamente creo que lo que vi en esta película, pues fue de ya, o sea, todo está destruido y la roca solamente va a agarrar el helicóptero para ir a salvar a su esposa y a su hija, ¿no? Pero yo sí me quedé con la idea de, ¿y los demás qué? O sea, ¿y qué pasó con los demás rescatistas? ¿Cómo procedes ante un sismo así? O sea, San Francisco, ¿qué protocolos tiene para
evacuar? Eso es un punto, ¿eh? Porque en teoría lo que manejaban al principio es que como había el primer sismo que encontraron era en una presa en Nevada. Ajá. Se supone que los equipos de rescate de California iban a ir para allá, ¿no? Eso era lo que estaban manejando. Entonces, no sé si ese sea su pretexto de que ya todos habían ido. ¿Quién sabe?
Ah, ok. Sí, o sea, y aunque si hubieran ido, como que sí, pues ya dices, o sea, ni aunque tuviera 100 helicópteros, pues ese pinche desmadrote ya no, o sea...
Sí, ¿no?
Sí, sí está perro.
Es un buen punto eso de los protocolos, ¿eh? Porque aquí también algo que destacan, o bueno, que destaco en la película, es que al final le hacen caso al sismólogo, ¿no? Al cuate que logra dar el anuncio en la televisión, ya decirles, oigan, ¿saben qué? Pues estoy seguro de que va a ocurrir otro y pues, córranle por su vida. Y digo, es como la parte de, pues te dan la importancia hasta que ya está ocurriendo la desgracia como científico, pero sí, esta comunicación entre protección civil y la ciencia existe en papel, ¿no? Pero no sé tanto que existe en la práctica, incluso en países como Estados Unidos.
Sí, no, sí, está cañón, y por eso pues sí, cosas como la sismología o la meteorología, o sea, como esas disciplinas, la neta, como que está muy chido que cada vez hay más enfoque a la parte social, ¿no? Porque sí, es como de... O sea, como que yo también siento que han de tener un sentimiento acá agridulce de... O sea, a veces como... O sea, como... Bueno, un sentimiento... O sea, más bien un... Es que miren, yo conocí así a... como a una... O sea, como que hay personas que neta están... O sea, son súper científicas y es como de... O sea, había una chava que que era así como una super emoción cañona de, ah, huevo, pinche temblor, que caiga bien, bien fuerte y así, ¿no? Para conocer más y ojalá y quién sabe qué. O también como con huracanes, ¿no? También era así como que se emocionaba muchísimo. Lo cual, por un lado es como muy chido lograr conocer esta, pues la física que hay detrás, ¿no? O sea, como la ciencia, pero exacto, ¿no? O sea, como que pues hay, o sea, como nunca perder esa conexión, ¿no? O sea, como que justamente es como ese trabajo, pues también siempre hay como una colaboración. O sea, como que se han reforzado, yo creo, que en últimos años como esta conciencia de, o sea, como de también como desde la ciencia puedes aportar a esta respuesta, ¿no? Colectiva.
Claro, y una necesidad, pues, política, ¿no? O sea, finalmente, pues sí, estudia ciencia, pero pues una, tienes que comunicarla, y dos, pues tienes que hacerle, pues no sé, o sea, en este caso saberle al gobierno de California, oye, estoy encontrando esto, o sea, no sé, como que justamente entablar más relación, más comunicación y vínculos, quizá unir ciencia, sociedad y un poco de lo que es la política o la gobernanza.
Oye, sí, muy, muy cabrón.
Sí, sí, hijo, es que sí es... Yo creo que, bueno, no sé los otros planetarios que nos escuchen, pero al menos creo que la mayoría, pues para eso nos metimos a la ciencia, ¿no? O sea, sabes que tu investigación puede aportar algo a la sociedad, justamente en términos de protección y de reacción y de conocimiento, ¿no? O sea, mucho de lo que... Ahí va el comercial, perdón. Pero mucho de lo que hacemos en Seismologies de Web es justamente querer... Que la gente entienda un poquito más los sismos, ¿no? O sea, quitar esos mitos. Entonces, pues, como ciencia, creo que ese es el objetivo final y tienes que buscar los caminos de que llegue a sectores de gobierno, ¿no? Porque al final ahí está ahí es donde tú puedes aportar el ayudar a la gente, ¿no?
La neta. Pues sí, así es, y con estas palabras quiero pasar a esta siguiente sección, estas palabras bastante chidas.
Tengo esta sección, ¿no?
Y que dice, ¿cómo lo resolvemos?
Ay, no puedo.
Ya,
no
sé. Que se enfríe el planeta.
Ay, no sé, híjole, se escuchan ideas, ¿eh? Yo no sé. O sea, ¿cómo resuelves ya una situación así en donde hay potencial sísmico y hay gente?
Pues sí, o sea, esta sección pues puede ser como más filosófica. Bueno, nada más para aclarar mi comentario de que se enfríe el planeta. Bueno, pues, o sea, obviamente un planeta, o sea, el núcleo, ¿no? Y toda la corteza pues que está caliente, pues es lo que causa, lo que le da movimiento, ¿no? A las placas. Entonces,
la famosa convección.
Ajá, ¿no? Entonces ya cuando no haya este calor, pues ya no habrá movimientos de placas y pues ya. Pero pues un poco en esta parte, igual y más, pues tomándolo más como de otra manera, ¿no? Esta sección, estaría chido, pues ya que te tenemos por acá. O sea, que igual también como aprovecharas como este espacio para igual contarnos, o sea, tú qué estás haciendo en tu doctorado, ¿no? O sea, como, pues cuéntanos, carnal, o sea, que... Ahora sí como que a los sismólogos de veras, o sea, ahora sí como no los que salen en esa peli, que puede que también haya...
¿De comercial Caltech?
Ah, Simón, esa financiada por Caltech. ¿Sí son chidos sí, sí. En sismos o en él?
Sí, de hecho yo conozco un par de investigadores, uno trabajaba aquí en México y se acaba de ir recientemente para allá y son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Entonces, o sea, sí, Caltech sí es bueno.
Sí podría, ok.
O sea, yo creo que debe haber dicho, porque justamente, o sea, para que Caltech haya prestado el nombre, pues supongo que tuvieron que participar en algo, ¿no? Espero que hayan dicho, es ficción.
Simón, quién sabe, eso estaría interesante. Pero pues sí, bro, cuéntanos qué...
Yo le doy a la sismología histórica. Yo estoy trabajando, bueno, reanalizando sismos viejitos, ¿no? De estos sismos que se registraron en papel. Me aventé... Me di a la tarea de hacer un programa para digitalizarlos y para corregirlos y todo este show que se tiene que hacer para obtener un sismograma como son los digitales ahora, ¿no? O lo más parecido que se puede a un sismograma digital de ahora.
Y o sea, básicamente tenías la agujita ahí en una estación sismológica, o sea, y te pintaba directo en
un papelito. Eran papeles ahumados, entonces la aguja pues le iba quitando lo negro y se quedaba lo blanco, y lo blanco, o sea, era el registro, ¿no? Entonces después los analistas lo quitaban, le ponían laca, ¿no? Lo plastificaban, los ponían a secar y ya hacían sus comentarios y sus mediciones y todo. Aquí en México todo se mandaba a la estación central que estaba en Tacubaya, que ahora es el Museo de Geofísica. De hecho, todavía están ahí los sismómetros, sismógrafos, porque era sismógrafo, ¿no? Porque lo iba grafando. Lo iba grafando, justamente, ¿no? Y todavía están ahí y eran unas cosas gigantescas. O sea, hay uno que tenía una masa, un péndulo, una masa colgante de 17 toneladas, ¿no? Imagínate eso.
O sea, era como para que cuando se moviera la Tierra pudieras tener un punto de referencia que no se moviera tanto.
Exacto, porque el punto era que estuvieran los más estáticos posibles, ¿no?
17 toneladas, no, qué loco.
Había muchos, había una gran variedad. Se dedicaron a principios del siglo pasado. Hubo varios que se dedicaron a diseñar sismómetros, sismógrafos. Y de hecho, justo ahí en Canadá un famoso sismógrafo llamado Good Anderson, el cual utilizó Richter para la famosísima escala de Richter. Y justamente fue con sismos ahí en California, en el área de California, que eran sismos no tan grandes y no tan lejanos, ¿no? O sea, como en un radio pequeño a donde estaban las estaciones. Y con eso él y Gutenberg hicieron su escala, y pues es la famosísima escala de Richter, que ahora se conoce como escala o es la magnitud local, ¿no? Porque es posible adaptar esta metodología a tu localidad.
Ok, pero ya no es la que se usa así, digamos, como la de default, ¿no?
No, ahora la por de default es la escala de momento sísmico, porque ya la escala de momento sísmico te mide el tamaño de un sismo a partir de su longitud y de la energía liberada al momento de la ruptura, ¿no? Entonces eso es pues ya más acertado.
Más global y así.
Exacto, y más global.
Oye, no, pues qué chido. Y tú, y me dio curiosidad también, o sea, ¿para qué haces esta, sismología histórica para... digamos, precisar más los datos del pasado o...
Pues sí, una parte es ampliar el catálogo o darle completitud, ¿no?, a estos catálogos, porque pues muchos sismos tan viejos. Yo te estoy en unos sismos de Oaxaca de 1928, fue una secuencia sísmica, fueron 5 sismos en Oaxaca en un año, y todos entre 6.7 y 7.5, o sea, todos bastante grandecitos, ¿no? Lo cual pues, es poco usual. Entonces yo me metí con esto, ¿no? Entonces, pues mucha de la información que se tiene de sismos tan viejos, pues solamente son localizaciones, ¿no? O sea, lo localizo y medio calculaban la magnitud ahí con mediciones de amplitudes y no sé qué, y ya. Entonces lo que yo me estoy metiendo a hacer es relocalizarlos ya con... pues cosas más modernas, con metodologías modernas, allá calcular un tensor de momento y cosas así, un poquito ya. En parte para darle completitud a estos sismos grandes que teníamos en México, y pues bueno, también ya me han invitado a trabajar con algunos otros de otros lados del mundo. Y otro, pues también para ayudar a esta parte de los periodos de retorno, ¿no? O sea, un segmento de falla o de la zona de subducción, pues ver más o menos qué tan seguido produce o hay un sismo pues moderadamente grande, ¿no? Entonces todo esto también justamente ayuda a después al pronóstico, ¿no? De decir, ah, bueno, ¿sabes qué? En esta sección ocurre un sismo de 7 cada 20 años, cada 35 años, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo, ¿no? Es algo por decir. Pero bueno, pues nos puede ayudar también a entenderlo, sabiendo que solamente, existe registro sísmico desde finales de los 1800 y registro digital como a finales, a principios de los 70s, ¿no? Entonces
toda una etapa ahí para...
Sí, explorar. Y la sismología es una ciencia, está en pañales todavía, ¿no? O sea, ¿cómo puedes entender un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra en 100 años? Es todo un reto lo que tenemos.
Está cañón.
Y luego si tienes poca información, pues peor.
Entonces, oye, ¿y esos sismos de 1928 no has así encontrado como algunos, no sé, como recuentos históricos o así, algo así como que sea menos, o sea, no sé, ajá, como que el de cómo se vivió? O
sí, no fíjate que hay... Sí, en las hemerotecas encuentras unas joyas, ¿eh?
Ah, no, man, qué chido.
Sí, encuentras unas joyas en las hemerotecas que también es la parte bonita. Bueno, no bonita porque lo que describen no está tan chido, ¿no? Pero encontrarte este tipo de cosas en periódicos es muy interesante.
Sí, qué chido, ¿eh? Oye, ahí sí puedes postear unas de esas ahí, fotos de esos titulares, no sé, güey, estaría súper chido. Sí,
porque
sería muy
interesante, porque ahora los titulares de Milenio parece es vuelve a temblar en septiembre, ¿no?
No mames.
Pero sí, me gustaría saber cómo los medios
lo comunicaban.
Antes le daban, fíjate que le daban más la seriedad a los científicos, ¿eh? O sea, bueno, de los que me ha aventado, de los que me ha tocado leer, sí le dan un poquito más la seriedad a los científicos. Sí, ya no es
ya no es clickbait, así de que sí, la nota roja.
Apareció el pez no sé qué en las costas de Tamaulipas y es un presagio de que va a temblar. Ah, nada, 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 por favor.
Chale, sí, no, eso no lo había oído, pero está
claro. No, pero sí, no sé si, es que es una bronca porque muchas de las hemerotecas en línea no te van a imprimir pantalla.
Ah, ¿neta?
Son gachos, sí, digo, o sea, se entiende, ¿no? Porque pues son derechos de o sea, son sus periódicos, pero bueno, si puedo hacer algunos imprimir pantalla.
Por hackearlo, pues ya. No, pues buenísimo, carnal. Oye, pues qué interesante charla, se ha puesto chidísima. Pues yo quiero cerrar ya así ahora sí que con broche de oro, con las ya clásicas, pues con las clásicas preguntas.
¡Sas!
Que es la que sigue, ¿no? La clásica de ¿qué preferirías, no? Entonces, ahorita no sé, o sea, la neta no pensé. ¿Tú pensaste en algo?
Pues no, pero fíjate que ahora que vivimos aquí en California, llevamos unos 4 años viviendo acá y nunca me había preocupado por un sismo. Entonces, no sé si de repente mi pregunta sería que ¿qué preferiría? Si un incendio o un sismo. Porque ahorita también los incendios están bárbaros.
No más, ya sé.
Ustedes los vivieron, ¿no? ¿Ya les tocó vivir los incendios del año pasado? ¿Sí, no?
Ahorita hay uno, que es el Caldor.
Sí, okay.
Sí, el
que
Mordor.
Está como a 2 horas de donde vivimos. Entonces, y el año pasado nos tocó...
Sí, incluso los desalojaron, ¿no? Creo, recuerdo, algo así.
No nos desalojaron, pero es que se juntó el incendio que estaba cerca de Napa. Ajá. Y se juntó con otro que está como de la costa que viene de Tajo. Entonces, no así nuestro pueblito quedó en humo por los dos incendios. Entonces, no llegó acá y yo creo que nunca llegaría, pero el humo era como humo ya de 2 semanas y llegó un punto donde ya no sabíamos si nos dolía la cabeza por el humo, por el COVID, sí, claro. O por qué.
No más, ya sé.
Y no te ha tocado ni un sismo, o sea, no les ha tocado ni un sismo allá.
Acá la otra vez, ¿no?
Sí, hace como 3 meses fue el primer sismo, pero justamente me saqué como de onda porque estaba sentada en un sillón y de repente como que pues sí, nos aventó y yo dije, ¿qué pasó? Y ya como que se empezó a mover y dije, ah, está temblando, pero, o sea, como que en la Ciudad de México uno vive con la idea del sismo y sales rápido. Pero aquí me tardó, en verdad, tiempo de decir, ah, está temblando, debo de salirme.
También vivo en una zona sísmica, ¿no?
Sí, cayendo. O sea, como que en estos 4 años no nos había tocado.
No, y hasta diferente también, ¿no? Como que siento que, bueno, o sea, pues obviamente depende ahí cómo está el suelo, ¿no? Y la cantidad de agua y todo eso. Que si era solo lacustre, que pues, así como que tiembla más como gelatina, cosas así.
Sí.
Aquí creo que fue más como así de golpe, ¿no?
Sí, como que te golpean así. Pum. Sales.
Pues bueno.
¿Y qué experiencia fue peor entonces? El incendio, ¿no?
No, yo creo que el incendio. O sea, ahorita.
Pero por mucho.
Me ha dado más miedo.
No va, pues ahí lo tienen. ¿Tú, bro?
Híjole, a mí no me han tocado incendios. O sea, bueno, así de fuertes, ¿no? O sea, me han tocado incendios de que se quemó la fábrica o la casa de no sé quién o el puesto de Doña Pelos que no conectó bien el tanque. Pero así un incendio duro no me ha tocado. Y sismos aquí, pues ya. ya me han tocado bastantes. No te dejan de, no te dejan de impactar, creo que no, o sea, incluso como sismólogo no te deja de impactar sentir, ¿no? O sea, la fuerza de mover todo, todo un territorio. Pero creo que por la experiencia que ya tengo, preferiría experimentar un sismo que un incendio, porque a lo mejor en un incendio sí me desesperaría más.
Ya, no, muy buen punto. No, pues yo creo que, no sé, creo que sí los sismos sí están más ñeros.
Sí.
Para mí, yo siento, no sé. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Como que no sé si... si...
Bueno, esperemos que a nadie le pase
esperemos,
esto.
Esperemos, ajá,
obvio. Nadie viva esto, ¿no?
Sí, pero pues sí, coméntenos, la neta, si alguien ha vivido los dos, pues, no sé, ¿en cuál la ha visto más cerca? Pero bueno... La neta que estuvo, pues, acá bastante reveladora este podcast, ¿no? Esta peli, la neta. O sea, ¿y así en general qué? ¿5 estrellas? ¿Cuántas estrellas le pones?
A mí sí me gustó, o sea, aunque sale La Roca, porque todo el mundo tiene más de fama de La Roca. A mí me gustó muchísimo, o sea, yo sí la disfruté. Tenía la acción y el momento indicado.
Pues mira, híjole. Como sismólogo, es mala, ¿sabes? O sea, tiene muchas cosas que digo, ¿what? ¿Qué pics? Pero sí está palomera, tiene buena acción, los efectos están chidos, y obviamente pues el hero papá consternado todo el tiempo, preocupado por su niña, pues es el amor, ¿no?
Claro, ahí la historia. Entonces, de la familia se reúne aparte.
Sí, como cinéfilo yo le pondría pues unas 4. Sí.
Sí,
como, te la como, mereces. Como sismólogo, híjole.
Se queda corta.
NP.
Buenísimo. Oye, carnal, pues ya, ¿cómo podemos encontrarte a ti en redes y al proyecto Sismologies the Wave?
Pues a mí personal, mi cuenta personal en Twitter y en todos lados es RD Corona F en algunos lugares, porque ya me lo habían robado el otro. Y yo pues colaboro ahí, como les decía, con la bandita de Sismologies the Wave. En todas las redes sociales somos Sismologies the Wave. Y pues ahí hacemos memes, intentamos informar y pues todo este show, ¿no? Y pues divertido, ¿eh? Está padre esto de hablar de movies, me da gusto. Invítenme otra vez cuando hablen de superhéroes, por favor.
Sí, obvio, no, pues gracias por venir, la neta, te la rifaste. Y pues ya saben, sigan a Sismology. Y pues, ¿cómo nos encuentran en redes?
A mí me encuentran como @lerrazand.
Y a mí como @capi_planeta. Y pues aquí ya saben, pueden escribirnos ahí en @planedepeli, los estaremos leyendo. Y pues eso es todo. Recomiéndenos pelis y nos vemos en la que sigue. Cuídense.
Ah, yo quiero recomendar una antes de irnos. Vean una de DC que es animada, pero se llama The Flashpoint Paradox.
¡A perro! Okay. La vamos a checar, la vamos a calar y y pues ahí a ver qué, ¿no? Nos armamos epi.
Va, me invitan a la de Venom. Y ojalá.
Ah, buenísimo, ya estás. Pues cámara, amigos, nos vemos en la que sigue. Adiós.
Nos vemos, un gusto, bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.